Ayer la sociedad salió a la calle para seguir reivindicando la igualdad de la mujer. Las mujeres siguen careciendo de situaciones inadmisibles y quien lo niega o está ciego o tiene muy malas intenciones. Los hombres feministas, cabríamos ser todos los demócratas, tenemos de implicarnos y liderados por las mujeres, trabajar más y mejor para que siglos de desigualdad acaben. Valió ya. Y quien tama, sentir Asturias.
Cuando queráis.
Hoy en Sentir Asturias reivindicamos el Día de la Mujer. Jennifer Barrocal viene con más feminismo para dummies y falamos de sport con Pelayo Lai, Aida Iriarte y la ciencia a los colores. Además, tenemos un diván de galán con sorpresa y más cocines aquí en Sentir Asturias.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Del estudio Raúl Alonso, muy buenas noches.
Muy buenas.
Al control técnico del programa Lluís Van Hul.
Muy buenas a todos.
Y aquí también la nuestra feminista de referencia, Jennifer Barrocal.
Buenas noches.
El que vos fala, intento de aliado, Ignacio Galán, también aquí con vos.
Si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Recordad que podéis participar en el programa enviándonos audios a las distintas redes sociales de Sentir Asturias en Twitter, Facebook, Instagram, @SentirAsturias, bueno, comentarios, audios, vicios. Y también al WhatsApp del programa en el teléfono
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de Nordes Móvil.
Pues ahí, ahí estamos esperando que nos mandéis las opiniones, entrugues, consultes, corresponsalíes, recomendaciones, lo que queráis. Estamos a disposición vuesa, así que ya sabéis, porque además, güey, no tenemos corresponsales, estamos dejándolos descansar un poquillín y hay espacio, hay tiempo, así que si queréis, ya sabéis dónde estamos. Bueno, a ver, vamos a ver, estamos en este día de resaca, Jennifer Barrocal, del Día de la Mujer.
Un poco la vida. Estoy agotada.
El gargüelu aguantóte bien, la verdad.
Con mucha agua.
Amiga. ¿Y alguna pastilluca también?
No.
No me hizo falta.
Y eso que te habéis en la cuenca, ¿eh?
No me dopo.
Ey, guaje.
Oye, a mí me gusta mucho esta idea de llevarles manifestaciones cada año a sitios distintos y que no sea siempre Uvieu o Sixón, como ocurre siempre en Asturias, ¿no?
Además, ¿sabes que el movimiento feminista de Asturias ya pionero en esto? En descentralizar las manifestaciones.
Pues qué bien. Faltanos ahora alguna para el occidente, para el oriente.
Sí, grandes de salir, en algún sitio así.
Todo se andará.
Paso ante paso. También hay que tener buenas comunicaciones un poco, porque si no, complicado. Pero bueno. Bueno,
hay que decir que los diferentes concellos pusieron mucho de su parte, poniendo autobuses para llegar a la manifestación allá en Greu. Así na que. Estupendo. A ver si lo conseguimos también. Descentralizando todavía más.
¿Qué piensas tú que nos queda por delante en este camino hacia la igualdad? Bueno, ten en cuenta que tenemos 15 minutos más o menos.
A ver, no queda suficientemente claro cuando vengo semana tras semana con feminismo para dummies, con la invisibilización que hay de las mujeres en tantos ámbitos, con la violencia sexual, la desigualdad salarial, con la violencia machista.
Ya. Y evidente que todavía queda mucho, mucho por hacer.
Muchísimo.
realmente parece que el camino más claro está en la enseñanza y es un sitio en el que hay que trabajar más.
Sí, o sea, una base importantísima y la educación, y la educación en tama desde pequeños.
Uh-huh. Y la música, porque la música también es un elemento clave en la difusión de ideas, ¿no? ¿Y cómo te agora la música en ese sentido? ¿Tú qué balance fais como mujer feminista con mucho conocimiento de la cuestión?
¿De la música o del feminismo?
De las dos cosas.
Un poco complicado todo eso.
Está complicado. ¿Está complicado? A ver, ya no falamos de géneros musicales, pero no va mucho. Fai nada, malpenes un par de semanas, fizose viral un cantar nuevo de Dani Martín en el que lle un señor baboso detrás de este expósito.
Ya.
Que tiene 24 años. Cuando Dani Martín ya peina bastantes canes.
47 tiene.
¿Ya tiene 47 Dani Martín?
Sí, sí.
Qué increíble. Bueno, yo voy pensando, falando, no la idea de poner cantares machistes, pero creo que eso vamos a dejarlo para alguna sección de Feminismo para Dummies.
Podríamos analizar unos cuantos cantares machistes.
Yo creo que sería interesante hacerlo algún día. Pero güey, la idea era todo lo contrario, ¿no?
Sí.
Cantares feministas. ¿Qué sería un cantar feminista? Para ver si cumplimos después, Jennifer.
Bueno.
Y muy amplio, ¿no?
Una cuestión muy amplia.
Hay himnos feministas que son claramente reivindicativos o cantares que a lo mejor incluyen ideas que pueden venir por ahí.
¿Estás intentando llevarlo a Sergio Dalma?
Sí. Porque claro, tienes que tener en cuenta que...
Mira, Sergio Dalma sería un grandísimo ejemplo de cantar machista.
Bueno, ya verás que no. Pero primero...
Esa chica es mía, casi mía. Está loca por mí, pero aún no se fía.
Ya. Pero digamos que él ya ha dicho que esos cantares que güey no los cantaría, que son cosa del pasado, creo.
Bueno.
O sea, que va dependiendo. Y los nuevos que fae tienen otro rollo muy distinto, ya lo verás después. Pero primero toca que nos pongas tú el tema tuyo.
Bueno, pues yo traigo un himno total y absoluto de la grandísima Aretha Franklin, Respect.
Oh. Por fin traes un cantar que me presta.
Además, ¿ves? Sabía yo. A ver, podía traer algo más murrio, pero decía, va. Voy a ponerle algo animado. Además, voy a aprovechar para contaros la historia de este cantar.
Mm.
Porque este cantar no lle originalmente de Aretha Franklin. Este cantar cantólo por primera vegada, grabólo por primera vegada, Otis Redding.
Uh-huh.
Y cantado por Otis Redding tenía un... una ideología un poco machista, un poco rancia.
Ah.
Y Aretha Franklin, muy moza, sintió el cantar por la radio, gustó y junto con una de sus hermanas decidió dar una vuelta. Y pasó de ser un tema tremendamente rancio, que no fue especialmente un éxito, a colocarse en el número uno de la lista Billboard por 12 semanas seguidas.
Wow.
Y convertirse en un himno y lanzar a Aretha al estrellato.
Qué guapo. ¿Y ese paisano que cantaba? ¿Y era un paisano?
Otis Redding, sí.
Sí,
no, leía.
Ya, si empezamos con este nivel de chistes, yo marcho.
¿Y era un paisano blanco, rancio?
No, y era un paisano negro.
Pero rancio.
A ver, estamos hablando de los años 60. Claro. Si no me equivoco, Otis Redding grabó el cantar en el año 65 y Aretha en el 67.
¿Y cambió la letra o...?
Hizo algunas pequeñas modificaciones, añadió el famoso deletreo de la canción.
Uh-huh.
Y los coros fechos por les hermanes.
Pues le doy un cantar redondo.
Espectacular.
Redondo. Bueno, vamos a seguir con temas. Raúl.
Yo traigo lo murnio, pero...
Oh. Hoy me entero en el Stormes.
Y un cantar que podría servir también Pastures porque fala un pouco del papel de les mulleres na historia.
Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida que resistimos a séculos de forza en nosas matriarcas do país dun tal Breogán.
Cantar en galego, si es un poco sí, como si fuera
más en el de Galicia, sí. Pero yo un cantar muy guapo de Guadi Galego.
Sí, un poco murnioso, oye, ¿verdad?
Pero de vez en cuando bien sentir algo más
elíquido. Ya sé que te gusten, ya sé que te gusten. Siempre traes cantares murnios. Lo raro es que traigas a una cosa como esta de Aretha Franklin, que fue... ¡Franklin!
Después de las clases de feminismo vamos a dar unas clases de inglés también.
Uy, English pa' dummies.
English pit English.
Que lo bien. De es que tiene un certificado de Snoopy.
Firmado por el propio Snoopy.
El mismísimo Snoopy en persona.
en persona.
Snoopy himself.
Vamos ahora a sentir un cantar feminista, por más que lo niegues, de Sergio Dalma. Solo a ti.
Ya no quiero ver ni a la voz, lo que ves es solo lo que soy. Ya no quiero trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me deje así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regalar,
ahí está.
Y si eso no te molesto,
ahí está, no lleno. Si es un no, no te molesto. Sin embargo, antes un cantante de ese programa diría: sigo persiguiéndote hasta que digas que sí, porque en realidad tú sí quieres, pero no lo sabes. Pero ahora no, ya descubrió que no.
Está bien, después de cuántos años de carrera.
Más de 30.
Después de más de 30 años de carrera, que haya descubierto que no ñe no. Y que perseguir a las mujeres está mal.
Bueno, pero bien, ¿no?
A ver, no lo podríamos llamar feminista per se. Pero viniendo de Sergio Dalma, casi.
Qué difícil incorporar, esto yo abro el alderique, a mí parecmelo, ¿eh? Qué difícil incorporar las ideas feministas a los cantares estos de amor típicos, típicas baladas, porque siempre son muy de este amor tan tóxico, típico, que no...
Amor romántico.
Bueno, también puede falarse de amor sin ser tóxico.
También, pero es difícil, porque siempre tiene que ser como mucho de sufrimiento, porque yo lo que irá a la canción
el dramatismo, el rollo pimpinela.
Porque sin todo...
A ver, y que igual el amor que te gusta a ti, el amor pimpinela, pero...
No a mí, sino a los cantales que hay. Y a mí no. A mí no me gusta el drama nada.
En absoluto.
La verdad. Pero sí, date cuenta, un cantal que diga... quedamos si quieres, y si no, no pasa nada, adiós, te ayude. No llega como muy para hacer un cantar romántico. O sí. Pero Sergio Fízolo,
igual hay que dejar de hacer ese tipo de cantares.
Ah, ¿y cómo van a ser los cantares del futuro?
Lío.
Pues mira, tengo una playlist de cantares feministas que yo te la paso.
Y aquí ya no se puede hablar de nada. Aquí.
Lío. Y te hace con la petición de un jardín solo.
Volvemos del 8M y entama el programa especial del cuñado.
Y aquí ya no se puede hablar de nada. Aquí. No,
vamos a contar chistes de Arevalo también.
Seguro que no se puede hacer chistes ahora de nada, no se pueden hacer piropos. Los feministas somos unas rancias.
Que entre Bertín Osborne.
¿Sabes quién era un risa? ¿Cómo se llama?
Arturo Fernández.
Luis Moreno, no. Mierda, estoy hablando sin pensar.
¿Arévalo?
No, aquel que salía en Noche de Fiesta. María Nicole Corto y todos esos y tal. Tremenda risa. Tengo un cantario también aquí, ¿eh?
¿De María Nicole Corto?
De este.
16 años tenía, guapos años gallas, pero. Que suelen y salten, semellando xilgueros. Y eres una niña
aida, que en la región asturiana.
Y además Víctor Manuel cantando en asturiano.
Claro, ahí de la Fuente, ya ves.
Con Chus
Pedro, ¿cómo te quedes?
Con Nuberu.
Una mujer revolucionaria, guerrillera.
Muy sí, buena idea, la verdad.
La de feminista. El cantar, porque fala de una mujer.
Una mujer revolucionaria, guerrillera. Ahí está.
Bueno, un poco agarrado con pinces.
Yo acepto más el de a Lluís que a Sergio Dalma.
Sí, perdona. Sí, es verdad.
Perdona. No sé si está preguntando a ella si quiere ser revolucionaria o no, ni nada. Están obligándola a salir ahí a, al fuego.
Ella decidió
morrer.
Sí, morrer por país.
Asturias.
País.
Eita.
Bien, bien, bien. Pues cuatro cantares muy extremados, ¿eh? Uno en inglés, otro en galego, otro en castellano y otro en asturiano. Les das cuenta qué variedad y qué diversidad hay en este programa. Y yo creo que el que lleva, bueno, el premio del día y el de Sergio Arma, claramente, no por tener el discurso más,
oye, que,
más claro.
El madreñazo del día.
El, sí. El madreñazo, el patriarcado de este programa, y para Sergio Arma, efectivamente.
¿Te recomendaríais de algún grupo, cantante, que tenga canciones, aparte de los que ya acabamos de poner, que podamos decir a la gente, oye, pues vamos a haceros una playlist ahí para poner cantares feministas para estos días y para siempre? Claro.
Sí, hombre. Yo tengo un cantar aquí ahora preparado para ver si es de un grupo asturiano que canta en asturiano, que se llama Ochobre, tiene una canción que se llama Autodefensa Mullero. Muy potente, un poco de punk y tal, guay.
Tenemos Ochobre, tenemos a Mulleres, tenemos
Silvia Quesada. Claro.
Algaire, que tienen cantares feministas, LR. No podía mencionar LR.
Illuminari.
Seis Reales.
Chimbala.
Creo que te has funcionado la lista de los machistas.
A ver, por favor. Esa ahí es la otra lista, Luis. Cambia el papel.
De verdad. Tengo aquí.
Esa lista tenemos que guardarla porque yo quiero hacer aquí una petición que llegue, fallamos un programa en el que escuchemos cantares machistas y los desmontemos.
Yo tengo ya una lista de ellos, yo tengo lo preparado.
Ah, qué bien.
Tengo miedo de las represalias, después no me dejen entrar en los conciertos de algunos grupos y...
Uy, 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 más cerca de lo que pensábamos.
Sí, sí. De algún grupo asturiano me va a odiar, quizá, ¿ves?
¿Cómo que? ¿Ah, sí?
Vaya.
Ah, habrá que escuchar el programa que toque para saberlo.
Hombre, yo lo voy a escuchar porque voy a estar aquí.
Ya sabéis que podéis mandarnos al teléfono del programa Cantares Feministas, cantares machistes, al teléfono.
Peticiones de que creéis que falemos en feminismo para dummies.
¿Teléfono?
621-279-215.
621-279-215.
Cortesía de...
Nordes Móvil.
Mira, tan muy acompasados, a gusto. ¡Nordes! Desde que dejé de decir yo el teléfono, y una pasada. Estos tienen lo estudiadísimo.
Estamos sincronizadísimos.
Estamos toda la semana preparándolo para que llegue este momento.
Menuda dupla.
Bueno, ¿queréis saber quién va a venir hoy al diván de Galán? Que vuelve al programa después de mucho tiempo sin diván.
Suéltalo, padre.
Tuvimos ahí un divanín con Arancha Margolis que vino de visita.
¿El proto-diván?
Bueno, sí, porque claro, y era además la segunda versión del diván con ella, pero bien, lo paga la pena. Y ahora, ¿quién va a venir? ¿Sabéislo?
¿Redoble de tambor?
¿Quién?
¿No lo sabéis?
Luis Van Hul, un efecto de redoble ahí.
Estamos con un poco recursos.
Yo creo que quedaría mejor una rumba portuguesa ahí.
Voy a deciros pistes. Vale, una diva.
Una diva, buf, Marlene Mugó.
No. Ye asturiana.
Corinte ya.
No. Solía viajar acompañada de un instrumento. Ahora va acompañada de un grupo.
Hombre, ya sé quién ye. Quizás venga con Gavitronics.
Podría ser.
Madre
y
mía.
Lleva. Ya tuvo en este programa. Esta temporada, además.
Bailamos.
Vamos dando más pistes. El rosa y el socolor. Y toda la estética Barbie.
Un poco Barbie.
La Barbie de Prau.
Bueno, pues no voy a decir más.
La Barbie folichera.
Racatata.
La Barbie folichera. La nuestra propia Barbie folichera.
¿Y la nuestra Barbie folichera?
¿Qué ye?
Beatriz.
Beatriz, del grupo de... Beatriz.
Anteriormente, Beatriz y su ocurrió.
Eso ye.
Pues vamos a tener a Wey en el diván, un diván que ya os digo, cuenta una montonera de cosas de la su vida. Porque sabéis que ahí repasamos la vida, no es solo hablar de los discos, ¿no? Es que eso ya lo hicimos con ella en el programa va unos meses. Ahora lo que vamos a hacer es hablar con ella muy a fondo de la su infancia, la su mocedad y la su vida adulta.
Y vamos a poner el polígrafo también.
¿Qué dices, Juan?
Tenemos que subir como sella la audiencia de este programa. Así que preparaos porque hoy vienen muchas exclusivas en Sentir Asturias.
Beatriz dice la verdad.
Ahora, de momento, vamos a cerrar este filandón y a continuar con el programa, ¿vale?
Paramos.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán. En Sentir Asturias, Feminismo pa dummies, con Jennifer Berrocal.
ve sangrando un manca, un mucho hielo que crees saber. Dunye tiempo para explicarte lo que nunca quisiste entender. Ya no voy contigo.
Jennifer Berlocal, muy buenas de nuevo.
Esa soy yo.
Quítame el sombrero contigo. Viste que bien lo filo. Porque güey.
Qué juego de palabras.
Güey, ¿de quién nos vienes a hablar?
Pues pongo a falar voz de Les Sin Sombrero.
Ah, ¿ves por qué? Quitaba el sombrero. En fin. Cuéntanos un poco, ¿quién quiere Les Sin Sombrero?
Bueno, pues Les Sin Sombrero son las mujeres pertenecientes a la generación del 27. Uh-huh. Porque, bueno, si
pero
falamos...
¿Había mujeres ahí?
Sí, sí.
Claro.
Si falamos de la generación del 27, a que lo primero que se nos ocurre claro. Es Lorca, Alberti o incluso otros artistas como Luis Buñuel o Dalí.
Paisanos, paisanos y paisanos.
Paisanos,
siempre.
Paisanos y paisanos. Y hubo mujeres en la generación del 27. Y conóceles popularmente como Les Sin Sombrero. Aquellas mujeres formaron parte de una nueva generación que reclamaba autonomía, independencia y una formación intelectual igual a la de los hombres. Aunque, por desgracia, topáronse con una sociedad conservadora, enta conmocionada por la pérdida de las últimas colonias de ultramar, y una sociedad que lo que menos quería en aquel momento y era que un grupo de mujeres pidiera paso con decisión.
Ponos un poco en el contexto histórico de ese momento.
Bueno, pues estamos en los años 20, del siglo XX, y con la llegada de la Segunda República, estos intelectuales y artistas entamen a formar parte de la vida social y cultural de una dominana que al parecer la igualdad ya no se veía como daque tan indeseable como anteriormente, ¿no? Pero entonces llega la Guerra Civil y atalla este camino y supone un brutal retroceso al respectivo de las mayores yograes en las décadas anteriores. La mayoría de estas mujeres tuvieron de exiliarse en América y Europa. Y las que quedaron en España, pues sufrieron represalias que comprendían la cárcel, en el mejor de los casos, y en el peor, el silencio intelectual que conseguía ser matándoles.
Madre mía. ¿Y cuál es el origen del nombre de Sin Sombrero?
Bueno, pues el origen de este nombre para denominar a este grupo de mujeres, viendo un proyecto del mismo nombre creado por Tania Bayó, que tomó una anécdota contada por Maruja Mayo, una de las mujeres pertenecientes a este colectivo, para dar nombre al proyecto que acabaría denominándoles, ¿no? La anécdota que cuenta Maruja Mayo y es que un día se les ocurrió a Federico García Lorca, Dalí, a Margarita Manso y a ella quitarse el sombrero porque decíamos que parecía que estábamos congestionando las ideas y atravesando la Puerta del Sol, apedreándolos y llamándolos de todo.
Madre, increíble, ¿no? Y era una locura en aquel momento.
y era una locura.
¿Cuáles son las figuras más destacadas?
Bueno, pues entre estas mujeres podemos atopar a María Teresa León, Concha Méndez, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Remedios Varo, Maruja Mayo, como falábamos, María Zambrano, Ernestina de Champurcín, Margarita Manso, Concha Albornoz o Luisa Carnés.
Hay una montonera de ellas.
Hay una montonera de ellas. Y estas solo son de algunas de ellas. Estas mujeres reyumaron en diversos campos artísticos, desde la poesía hasta la pintura, pasando pel teatro o la narrativa y dejando una huelga imborrable en la cultura española. En el ámbito literario, Les Sin Sombrero desafiaron les mires del so tiempo al abordar temas considerados tabú para las mujeres de la nómina, como pueden ser la sexualidad, el deseo y la emancipación femeninas. Les sos obres reflejaban una fonda sensibilidad y una visión crítica de la sociedad, tratando temas sociales y políticos con una perspectiva fresca y provocadora.
Bueno, y al final dejaron un importante legado, más allá de lo literario
sí,
también,
sí.
¿No?
El legado de Les Sin Sombrero va bastante más allá de los logros individuales en el campo de las letras o de las artes. Estas mujeres también jugaron un papel fundamental en la promoción y esparcimiento de la cultura. Actuaron como mecenes, editores y agitadores culturales en un momento de fervencia creativa y de transformamiento social.
¡Qué pasada! Además, tenemos que conocerles más, esto ya tremendo. Sigue, perdona.
Además de este labor creativo, Les Sin Sombrero también fueron activistas comprometidos con la causa feminista y la lucha por los derechos de las mujeres. Nada más, en un momento en el que las mujeres tenían poco espacio en la esfera pública, estos artistas convirtiéronse en voces valientes y poderosas que desafiaron el statu quo y abogaron por la igualdad de género.
Ya en dos, teniendo que hacerlo y luchando por los derechos, y todavía seguimos pues, esperando por muchas cosas, ¿verdad?
Sí. Sí, casi, a pesar de todo el talento y de la su valentía, Les Sin Sombrero fueron mucho tiempo clisaes por sus colegas masculinos, los añales de la historia. De sus contribuciones fueron pasadas por alto, quedaron en olvido en gran parte de la historiografía oficial. No aparecen la mayoría de los libros de texto que falen sobre la asignación del 27, pero anguaño, afortunadamente, gracias a los esfuerzos de historiadores, críticos o artistas contemporáneos, el legado del Sin Sombrero está siendo rescatado y reivindicado. Están llevándose a cabo exposiciones, conferencias, el documental que mencionábamos en antes de Tania Bayó, o publicaciones que dan luz sobre la vida y la obra de estas mujeres extraordinarias, reconociendo por fin el su papel fundamental en la configuración de la cultura española del siglo XX.
Ah, y es tremendo lo que ocurrió siempre con estas mujeres. En esta época yo pienso también en las mujeres que formaron parte de la Real Academia Asturiana de las Artes y las Letras aquí en Gijón, que había un grupo de mujeres mucho antes que en todas las academias del resto de Europa, y estuvieron tapecidas y tampoco se faló de ellos. Enriqueta González Rubín, la primera narradora en asturiano, la propia Josefa Xovellanos estaba poco con esa calle, con el nombre del Lome, de la Argandona, con el nombre del Lome, y yo creo que hay todavía un labor inmenso por hacer, ¿no?, en darles a conocer.
En recuperarles, en darles a conocer, en reivindicar ese papel que tuvieron, en seguir pusheando por darles visibilidad, porque, bueno, en la historia, sobre todo en este caso, hablando de escritores, la mayoría de veces anónimo, y era una mujer.
Claro. Y cuando firmaban como mujer, a lo mejor ya era, bueno, pues pienso también en el caso, por ejemplo, de Matilde Soañí, escritora asturiana de Avilés, que se descubrió a muy poco tiempo y que llegó a publicar 3 ediciones del su libro en Cuba, firmaba como una asturiana, por ejemplo.
Con seudónimos, muchas veces tuvieron que hacerse pasar por hombres, también para poderlos publicar o como anónimos.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos conociéndoles, vamos recuperándoles y contigo la verdad es que te aprendemos tanto, Jennifer, que da gusto. Da gusto. Quítame el sombrero de nuevo. Tenía que decirlo.
Había que meter el chiste otra vez.
Había que meterlo, hay que aprovecharlo al comienzo y al fin. Muchas gracias, Jenny. Seguimos hablando.
Hasta luego.
Ya no voy contigo, ya no voy sola, no. Que para ir contigo tengo el mío corazón.
Sentir Asturias con Ignacio Galán.
Les llambionais más riques están en Teberga. Madalenes, brownies, esbardos, escandinas y delicias de la senda del oso. Les roques de chocolate y almendra más famosos. En San Martín, Teberga, la Tebergana. Y en la tienda online, latebergana.com.
Descubre la deliciosa tradición asturiana con Sidra Fanjul. Refrescante y llena de sabor. Sidra Fanjul, transportate a los verdes paisajes de Asturias en cada suervo. Nun quedes en sin prebala y vive la experiencia asturiana. Sidra Fanjul, 100 años proporcionando la nuestra mejor sidra. ¿Quieres fibra y móvil en asturiano? Pues ya lo tienes con Nordés Móvil, la empresa de telefonía asturiana. Los más baratos, con la fibra más rápida y con 10 tarifes. Escuelle ya una telefonía con principios. Nordés Móvil, la to compañía de confianza.
Con 30 años de historia, Sidrería Sporting ofrece productos autóctonos. Con una carta basada en el pescado, marisco y carne. Sidrería Sporting, Avenida Pablo Iglesias 75. Servicio a domicilio disponible. Sidrería Sporting, 30 años de historia.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Aquí tenemos a Aida Iriarte de nuevo para hablarnos de ciencia en Sentir Asturias con Meitnerio 109. Muy buenas, Aida.
Muy buenas.
Muy buenas noches y bien llegada a Lesón desde RPA. ¿Qué nos traes, güey?
Pues mira, el otro día estábamos hablando de que la química está en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y como está en todas partes, también está en el aire.
Por supuesto.
Y cuando olemos, ¿y química?
Cuando olemos, que ¿y química? Todo lo que olemos, ¿y química?
Claro.
Claro.
Vale. Claro. Son compuestos químicos.
O sea, que vienes a hablarnos de la química de los olores.
Efectivamente.
Qué guay.
Vale. No todas las moléculas huelen, ni todas las cosas huelen.
¿A qué huelen las nubes?
época.
Esta moza no lo pilla porque, no, claro, tiene una edad que no recuerda el anuncio. Y Van Hul sí que está riéndose en el control.
Vaya, pues no.
Bueno, pues era un anuncio que decía, qué huelen las nubes. Y era muy guapo. Y era para decir que no olían las compresas, básicamente.
Ah, pues efectivamente, porque son de vapor de agua. Y el agua no huele.
Pues eso, ¿viste? También era química eso. Y lo
sabía. Pues sí.
Bueno, pues sí, sí, cuéntanos.
Pues, como decíamos, no todas las moléculas tienen olor. Solo algunas. Y estas son, sobre todo, compuestos de oxígeno, de nitrógeno y de azufre.
Los de azufre y lo que peor huele, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver que son los olores que más nos repugnan, que no queremos oler.
El oxígeno, olémoslo, porque como estamos todo el día aspirándolo, o ya ni lo sentimos.
Claro, pero son moléculas orgánicas de oxígeno.
No lo entiendo.
Son moléculas que tienen carbono y que tienen 4 átomos de oxígeno. Tienen que tener para poder oler.
Porque si el oxígeno solo, no nos huele.
No,
entiendo.
No, vale. El oxígeno en sí no huele.
Vale.
Estos compuestos pues son ésteres, aldehídos y cetones. Y nos dan los olores que son frutales, generalmente. Los dulces, los que nos presten.
Qué rico.
Y bueno, como decíamos, teníamos primero los aldehídos, que son, por ejemplo, el benzaldehído, que nos da el olor de las almendras. O el cinamaldehído, que nos da el olor de la canela. Hay otros que...
Con estos compuestos y con lo que facéis esos... elementos que se utilizan después para echar a la comida, al yogur, y que sepa pues a almendras o a piesco o a fresa.
Sí, 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 sí. Esto precisamente se utiliza porque dan olores, los olores artificiales que decimos, ¿no? Y también hay compuestos artificiales. Dentro de estos aldehídos, por ejemplo, tenemos uno artificial que es el que da el color característico del Chanel número 5.
¡Oh! O sea que tú podrías en el laboratorio hacer el tu propio Chanel número 5.
Sí.
Y los... mucho más barato.
Bueno.
¿O no?
Yo no. Otros químicos sí.
Bueno, ya que te infravalores, seguro que podrías.
Bueno.
¿Y qué más? ¿Más sabores? ¿Más olores?
Pues mira, dentro de esta familia tenemos los que da el olor de la vainilla, que muchas veces dicen la vainillina proviene del petróleo. Vale, pues ye este compuesto, que sí se comparte con el petróleo, pero bueno, que no tiene ningún peligro, ¿eh? Cuando
no,
lo
no pasa
comemos.
Nada, ¿no?
No. Luego tenemos los cetones, que por ejemplo tenemos la 2-heptanona, que es un aditivo que se fae artificial y está permitido por la FDA, pero que genera cierta adicción. Entonces, sí, nos da ese olor frutal, como de plátano, y nos presta, pero sobre todo lo utilizan como aditivo alimentario porque genera esa adicción que queremos seguir comiendo más de ese alimento.
¿Como el glutamato y eso?
Sí, sí, el glutamato ye, parece que una proteína que nos fae querer comer más. Pero sí, anda por ahí el aditivo que echan en la industria para que queramos seguir comiendo eso.
Qué horror. Pues claro, pero, si hay una dieta así, no es imposible.
Pero bueno, a ver, también lo encontramos de forma natural en, por ejemplo, la cerveza, el pan blanco, los quesos.
Y, típicas cosas que quieres siempre comer,
claro,
más,
que quieres
de
seguir
verdad.
Comiendo, sí, sí. Y también dan, otros cetones dan el olor característico del queso azul, que también nos provoca esa adicción. Ya veo que a ti no te gusta.
No, no, sí, claro que me gusta, pero bueno. Ah. O el fuerte. Y una relación amor-odio.
Y sí, dentro de este grupo de moléculas también tenemos el olor característico de las palomites, que como vemos también genera adicción.
Sobre los todo palomites... si lleven buena manteca y buena...
Claro, ahí ya xúntense dos moléculas
potentes
que generen adicción. Sí.
Y sal también, que no sé si está relacionado con esto, pero también hay algo que como que te fae comer más. O...
Sí, también. Y por último tenemos los ésteres, que bueno, nos dan el sabor de las frutas maduras, de la manzana, todas las frutas maduras, ese característico color, pues
entonces,
son
ésteres. ¿La sidra tendrá algo de estos ésteres?
Sí, posiblemente. Sí, sí, sí.
Interesante. ¿Qué cosas? Todo y química, ¿eh?
Todo, todo.
Qué chollo los que os dedicáis a esto, porque al final podéis trabajar en cualquier cosa.
Y a la vez en nada. No nos contraten.
Claro, ya está la química ahí, ¿para qué os quieren? ¿Qué más cosas tienes por aquí de los olores?
Pues luego tenemos los compuestos del nitrógeno, que no presten tanto como los del oxígeno. Por ejemplo, tenemos el amoníaco que nos fai toser, que está seco así, que no presta, ¿no? Uh-huh. Y sal mucho del suelo, de bacterias, de plantas en descomposición, animales.
Pero el cuchu, por ejemplo, tendrá de esto, porque el cuchu a mí huele bien, no es desagradable.
Genera amoníaco, ¿sí?
Sí.
Gústate.
Sí, sí, a mí un olor que no me desagrada. Otra cosa son los purines y estas cosas ya más ensiladas, que son más agradables.
Los purines tienen muy alta concentración de amoníaco.
Claro.
Por eso...
El cuchu al estar al aire libre, de otra manera, pues supongo que...
Tiene otros también, tiene uh-huh. muchos compuestos orgánicos. Supongo que también tendrá de estos aldehídos cetonas que falábamos antes.
Yo creo que hay mucha gente que presta el olor a cuchu, ¿no? ¿A ti no?
Bueno.
Luis, ¿tú qué es más...? De pueblo.
Ey, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Bueno, a ver, Nunye es uno de los colores más desagradables. ¿Ves? A ver, tampoco ye.
No son roses, claro, ¿no?
Claro, oye, me cago en WhatsApp, te ayudo.
Claro, pillámoslo ahí en la cabina, pues con esos aparatos. Aparte de estos plantas y animales en descomposición, ¿alguna cosa más prestosa tienes para contarnos? ¿O vienes a hablarnos de cucho y de cosas desagradables siempre?
Bueno, otra cosa desagradable, pero vamos a ver como una trampina que nos faen en restaurantes y sidrerías, uh-huh. que ye les amines bioxéniques se formen del pescado estropiado.
Ah.
Son los aminoácidos, cuando están como en descomposición, dan este olor. Que da la casualidad de que varios compuestos que tiene el limón los neutraliza.
¿Por eso se echa el limón al pescado?
Claro. Cuando huele así ya un poco rancio, echas el limón y neutraliza los olores.
A mí no me gusta nada echar limón al peche, nada.
Pues...
Y ahora menos, sabiendo esto. Vamos rematando, que creo que tienes alguna cocina más. Con los compuestos del azufre, ¿del azufre puede ser?
Sí, del azufre. Pues estos no huelen tan bien. Como podemos pensar. Uh-huh. Y el olor a huevo podre, a aguas estancadas, pantanoses...
El gas también huele a esto, ¿no?
Los... Claro, también sale en la industria. Lo bueno es que si huele, ye que está en poca concentración. Si está en mucha concentración, ya no nos huele y ye cuando pasa a ser tóxico. Anda. Entonces, si lo olemos, bueno.
Buena señal.
Sí, ye que no nos va a intoxicar.
¿Y el ayu, por ejemplo?
El ayu ye... Ya muy rico en todos estos compuestos de azufre. Es más, cuando rompe, saca estos compuestos de azufre para que los herbívoros no lo coman. El ayu ya una forma de protegerse a sí mismo.
¿Qué está ahí en la naturaleza?
Mucho.
¿El café también huele un poco a azufre o parecemelo a mí?
El café tiene compuestos también de azufre, pero para eso tienen que fermentarse y secarse. Porque si agarramos las faves del café y fresques y lo golemos, no huele.
Eso no huele nada.
Está verde. No, tiene que fermentarse, tostarse. Y ye ese olor tostado, quemado, que no gusta alguna gente del café, pues son esos compuestos.
Y un poco como este. Y este olor que tenemos aquí en el estudio, cuando estamos aquí metidos los 4 o 5 personas, también lleva un olor un poco de azufre.
Bueno, ye de amoníaco, pero sí.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí,
mira,
sí.
Está todo controlado aquí.
Ye de la misma familia de los pescados,
¿no?
Podre. Sí.
Bueno, pues gracias, Aida. Espero que vuelvas muy pronto y con cosas más prestosas, que seguro que la ciencia también da para cosas que no huelan mal, ¿no?
No.
Difícil.
Bueno, no, huelen muchas cosas bien. Les palomites.
Qué rico, vamos a ver si hacemos unes. A ver, esa idea.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán.
En el diván de Galán facemos por conocer a una figura pública d'otro xeito, sabiendo más de la súa vida personal, de les vivencias que construyeron la súa personalidad, la súa forma de ser. Güey, tenemos a una muller que anima a los branos en Asturias. Vosotros y vosotres, los oyentes de Sentir Asturias, ya sabéis la dinámica. La paciente a echarse en el diván y escoller 3 cantares importantes na súa vida. Uno de cuando era nena, otro de mocedad y otro de la edad adulta. Thank you. llega al diván de Galán y con ella el color y la alegría, una artista bien conocida en Asturias, a la que entamó acompañándola nada más un acordeón y que ahora sigue todo un grupo de músicos y bailarinos. Asina, como muchos fans, más de 25 años de carrera, 13 discos, si no llevo mal la cuenta, y más de 5.000 actuaciones. Está con nos, Beatriz. Muy buenas noches, Beatriz.
Hola, Nacio, ¿cómo estás?
Muy bien, de nuevo en Sentir Asturias.
Encantada de estar aquí con vosotros.
Pero de otra manera estamos esta vez. ¿Estás dispuesta a someterte a la terapia musical?
Estoy aquí preparadísima.
Pues échate en el diván y empezamos con el primer tema.
Vale.
Nada más que sonó este tema, digo, yo no puede ser. Bombón Chip.
Somos de la misma quinta,
sí,
¿eh?
Como se nota. Pero tengo un año menos, ¿eh?
¡Hala! ¡Venga! ¡Qué morro!
Tenía que decirlo, Jolín. Tú eres tan guapa, tan bien
Jolín,
puesta.
Jolín, ya me descubrió.
Y yo fui un shostrón, por lo menos que tengo un año menos y un consuelo. Bueno, ¿cómo fue la infancia de Beatriz?
Bueno, pues mi infancia fue estudiar música, mucha música, uh-huh. Y pues me gustaba mucho el cascallo, me gustaban mucho los juegos estos de que ibas con la bicicleta para allá y para acá, con los amiguinos, ir a la fuente, uh-huh. Ir a por castañes para ir para comeras ahí con mi madre, y no sé, algo súper sencillo, pero súper feliz.
¿Creaste tampoco... en Cangas de Narcea?
La mitad en Cangas de Narcea y la mitad en Villablino, uh-huh. Porque mi padre
Asturianes
era...
a tope.
Sí, sí, ahí tengo una mezcla y encima mi padre era gallego, mi madre es asturiana, nacida en Cangas de Narcea, ¿sí? Y luego como se jubilaron y todo, pues ya nos vinimos definitivamente para Cangas, porque al principio mi infancia era entre Cangas y León. Y luego ya pues nos afincamos directamente en Cangas de Narcea, en Cibullo, se llama el pueblo. ¿Sí? Y bueno, allí pues yo creo que me mejoró mucho la calidad de vida en cuanto a disfrutar con los amiguinos ahí en el pueblo, porque mi madre no tenía pues miedo al tema de la carretera, de claro. Los coches, porque jugábamos para dentro del pueblo, y yo creo que la infancia en el pueblo es la mayor riqueza que podemos tener, pues sí, siendo pequeñinos.
Y además Cangas, que hay un sitio tan guapo.
Sí, sí,
un
sí.
Un concello tan guapo.
Y es muy guapo. Ahí la gente además súper cariñosa. Yo cuando fui para allí para el instituto, que no conocía a nadie, pues me abrieron todos, vamos, los brazos y fui también muy querida por toda la gente de allí de Cangas y la verdad que estoy encantada. Cada vez que voy allí pues siempre tengo ahí mis amiguinos, mi gente, y muy feliz de haber formado pues parte de Cangas de Narcea.
Y creo que con solo 12 años un día subes a un tractor en Trones, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Y empieza la tu carrera musical, ay, como de casualidad un poco.
Es que además fue casualidad por eso, porque había fallado el músico del pueblo y creo que se había roto una mano o algo así. Y mi padre me dijo, me acaban de llamar que, oye, la tu nena no toca el acordeón. Uh-huh. Y puede venir a tocar. Y dice, padre, no, pero es que no tiene canciones. Voy a preguntar, pero yo creo que no va a poder. Y entonces me preguntó y yo en ese momento dije que sí. Eso sí, cuando colgó el teléfono yo creo que inventó hasta cagalera, porque digo yo, ¿para qué habré dicho que sí? Y dije, padre, no, pues ahora acabas de decir que sí. Y la palabra vale lo que vale el paisano. Y si tú dices que sí, tienes que cumplir. Y esa frase siempre se me quedó, de la palabra vale lo que vale el paisano. Y si das tu palabra, tienes que cumplirlo. Y nada, entonces pues empecé a ensayar lo que pude. Eso sí, ese día debí de tocar las mismas 10 canciones pues durante 4 horas, imagínate, echa la cuenta de la cantidad de veces que toqué las mismas canciones. Pero no hay forasteros, pues otra vez.
Pero pasáronlo bien, ¿no?
Sí, sí, además quedé contratada de un año para otro, luego en Trones estuve tocando muchos años seguidos, muchos.
Tafales, ahora de tu padre, para ti una persona muy especial, ¿no? Mm. Que ya falta.
Sí, exacto, y ya falta, y creo que también, por desgracia, cuando mi padre faltó, me di cuenta de muchas cosas, que si no llega a faltar no me daría cuenta. Y por una parte, me quiero quedar con la parte positiva, de valorar ahora mismo cada segundo como si fuera el último, uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, con mi madre. Yo no quiero que me pase lo mismo que con mi padre, porque con mi padre no disfruté todo lo que yo hubiera querido. Y haberle dicho más veces te quiero, y haberle dicho más cosas, y haber tenido más conversaciones con él. Y por el trabajo, porque yo soy una loca del trabajo, yo estoy loca con mi trabajo y me encanta y lo disfruto, pero por ese motivo yo no pude estar con mi padre. Y me arrepiento, porque además no me dio tiempo ni a despedirme. Vaya. Mi padre se acostó, se durmió y no se despertó al día siguiente. Oh. Entonces, claro, no estaba malín ni estaba nada. Entonces,
claro, no me esperaba.
Fue muy duro, sí, para mí. Y ahí sí que es verdad que me cambió totalmente el chip. Y también me cambió mucho Cuando, por ejemplo, una persona te quiere hacer daño o te quiere criticar o quiere hablar mal de ti o lo que sea, yo antes me encaraba a esa persona y le respondía y tal. Ahora no permito que nadie entre en mi paz mental.
Qué bien.
No lo permito. Yo en el momento que veo algo, tanto en la vida real como en las redes sociales, que también sabes que están cargadas de mentiras y de apariencia, pues en el momento, además que suele ser gente que está detrás de un perfil falso, que a lo mejor es una persona que conozco de sobra, pero se esconde porque no tiene cara para decírtelo a la cara. Entonces, en ese momento, yo bloqueo y no tiene cabida en mi vida. Entonces, eso fue una cosa que, fíjate, cocinas que me hicieron madurar después de la pérdida de mi padre.
Qué bien. Vamos a continuar recorriendo la vida y ahora vamos a escuchar el tema de la tomoceda.
Ya no te hagas.
Esta que no me atrevo a cantar yo.
Folclóricos es que somos, madre mía, lo que nos gusta.
A pesar que lloré como nunca, yo seguía.
Tengo que calentar.
Pero te fuiste.
Cabrón.
No siempre tenemos la suerte de que en este diván la persona pueda cantar también los temas. Así que perfecto. Para eso hemos tenido un tono más tranquilo y hoy estamos a tope. La verdad que contigo es imposible no estar riéndose y pasándolo bien. Incluso cuando hablamos de temas a veces un poco duros. Precisamente, ¿por qué este tema va a hablar de la tomoceda?
Pues es que a mí me encantan todo lo folclórico, todo lo de antes, todo lo clásico, un mantón, lo español, me encanta. Y bueno, yo hablar de Isabel Pantoja, de Rocío Jurado, de Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal también me encantaba y me encanta. Y yo me la pongo en casa, yo me pongo ahí a limpiar, a hacer mi comida, a hacer mis cosas y ahí suena Isabel Pantoja, Rocío Jurado. Y me encanta, me gusta muchísimo escuchar. Por eso también es una de las cosas que... Por ejemplo, con compañeros como Rodrigo Cuevas me une mucho, porque él también defiende mucho las grandes artistas y las grandes voces que tenemos en España, que tenemos el lujo de tener en España, que a veces no se valoran y deberíamos de valorarlas mucho más.
¿Cómo fue la tomoceda? Porque al final, desde los 12 años ya dedicada a la música, la adolescencia prácticamente ya era trabajando, ¿no?
Claro, sí. Y perderme pues todos los eventos de... Mira, antes cuando me nombrabas lo de mi padre, eso también fue una cosa que dije, lo siento mucho, pero cuando haya un evento, cuando exista pues alguien de mi familia que tenga algo que hacer, una boda, un bautizo, yo voy a guardar la fecha y voy a ir. Porque me he perdido todos, me he perdido absolutamente todos. Y la gente ya no te llama, la gente ya no cuenta contigo porque sabe que no estás. Y ellos saben que les vas a decir que no. Entonces sí que fue muy enriquecedor a nivel de trabajo, de formarte como artista, de conseguir todos los retos, porque yo tenía muchísimos retos y los fui consiguiendo todos. A día de hoy no hay ninguno que me falte, que a ver, todos aspiramos a mucho más siempre, pero los fui cumpliendo poco a poco y sí que es verdad que estoy feliz, pero también frustrada por haberme perdido un montón de momentos familiares que me hubiera gustado muchísimo, pues estar en esas fotos, estar con mi familia, compartir con ellos y siempre pues lo típico, me llamaban, ay, lo estamos pasando súper bien y tal, y ahora yo tener que empezar a tocar y en esos momentos arrepentirme y decirme, pero Bea, ¿por qué quieres trabajar tanto? ¿Por qué no vas a la boda de un familiar tuyo, te lo pasas bien y disfrutas, que esos momentos no se olvidan y son muy importantes? Claro. Entonces ahí también fue donde yo dije, para, vamos a frenar un poco y vamos a coger los días de descanso para lo que de verdad merece la pena.
Bueno, veo que es una vez que vas aprendiendo mucho a lo largo de la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
En 2014 tuviste también un susto de salud
importante,
¿no?
Sí.
Y que supongo que también...
Eso también te hace cambiar la cabeza y decir... Vive ahora, no pienses en lo voy a hacer mañana, no, lo hago la semana que viene, a ver si me arriesgo, a ver si lo hago. No, hazlo hoy y hazlo en cuanto puedas, porque a lo mejor mañana no lo puedes hacer.
Debe ser un shock, ¿no? De repente que te anuncien un cáncer así.
Exactamente, es muy duro y luego la gente en el momento que tú les dices que vas a dejar el escenario, hay mucha gente que lo entiende, otra gente pues que quiere saber, que te llaman. Hay veces pues que quieres hablar con ellos, otras veces que tampoco te apetece,
claro.
Porque es un shock muy grande. Pasas de estar ocupada las 24 horas y que no te lleguen las horas del día a tener luego todo el tiempo del mundo trabajando para tu recuperación y para poder salir para arriba. Gracias a Dios lo mío fue benigno, al final se me curó, al final me lo extirparon y luego tiré para adelante. Tardé más o menos sobre un año por ahí en toda la rehabilitación y todo para poder salir para adelante y aquí estoy, pues dando gracias a la vida por esta oportunidad.
Pues sí, qué bien. Sí, vamos a escuchar el último tema, el que ya te representa a ti como mujer adulta ya.
Voy caminando por la vida.
Fiesta de Proud total.
Y además, voy caminando por la vida, muy tú.
Sí, claro. Las letras yo las estoy. Porque hay mucha gente que canta.
Sí.
Y eso, y que no sabe las letras, pero las letras hay que pensarlas y ponerse ahí en primera persona.
Es importante. Vamos a echar a Melendi un poco el pro.
Claro, ahí Melendi a tope.
Y el milindri a mí me llama.
En
el mundo que creí, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo.
Y muy cerca ya de llegar a la crisis de los 40, ¿cómo se...?
La madre que te parió.
¿Cómo se encara esto? A mí que me falta un año más para eso.
Cariño, es que yo pienso que estoy mejor que nunca. No, no, ya tengo mis achaques, ya me duele la espalda. Ya. Cuando me levanto tardo bastante en ponerme derecha.
Mucho merengue.
No, la
demasiado.
Verdad que, a ver, no me quejo, pero sí que envidio, por ejemplo, a mis niñas, a mis bailarinas, que claro, tienen 20 y 21 años. O sea, es que son, vamos, son como chicles, para arriba, para abajo, pierna para arriba, pierna para allá, son mundialísimas y me dan una envidia tremenda.
Empieza porque... a notarse la diferencia ya, o como, no sé, hay cosas. Antes yo veía a los futbolistas todos viejos y ahora digo, todos son más mozos que yo.
Sí, es verdad, esa comparación de lo de la edad, dices tú, yo estoy viendo mal o esto no me encaja. O que, no sé, o los niños que ves que tienen 15 años, pues tú no te veías así con 15 años.
Ya.
Es como un shock muy grande para la cabeza, ¿eh?
Total, total, complicadísimo.
Es muy extraño eso, pero bueno, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, que no somos capaces de asimilar que sí, que fuimos así, pero que ahora ya no somos así.
Pero bueno, supongo que llena de proyectos, con ganas de trabajar.
Sí, por supuesto. A ver, no tengo ningún problema de salud, estoy súper sana, estoy tranquila, los míos también. Y eso, dedicarme a cuidar de los míos, a disfrutar de mi profesión, que es muy guapa y para adelante. Y no, la verdad que tampoco soy muy ambiciosa en ese sentido. Ya te digo, me calmó mucho los golpes que me dio la vida y ahora pues sí que la felicidad la encuentro también en otros ámbitos aparte de la música. Pues cuando fue la pandemia, por ejemplo, el irme con un tupper de arroz a una playa, que de aquellas apenas se podía...
Con la distancia y los cuadrados.
Exactamente, no podías relacionarte con nadie. Pues nosotros nos íbamos a playas, por ahí abandonadas. Fuimos a una de Calavedo, debajo de la ermita.
Sí, precioso.
Que se baja con cuerdas y por un descampado, vamos, que era fatal para escalabrarse por ahí para abajo. Pero bueno, Gaby eso le encanta. Y digo, pues venga, vamos para allá. Y era la primera vez que yo iba con Gaby, tranquilinos los dos así, y me senté ahí delante del mar y dije, es que a mí esto me hace feliz. Yo no sé por qué dije, porque yo esto no lo hice antes. ¿Sabes? Y son, ya te digo, detalles insignificantes. O el ir tranquila a los sitios en coche, que siempre iba a las prisas, para allá, para acá. Uf, horrible. Pero ahora no. Y luego, es más, este año me he cogido casi 3 meses libres para preparar la gira en condiciones y también disfrutar de la familia, de los amigos. Claro. Y luego ya, en marzo, a últimos, arrancar ya con todo el grupo. Porque antes yo trabajaba todo el año y descansaba 15 días o un mes. No descansaba más.
No puede ser.
Entonces,
eso.
Eso es una locura.
Que hay una edad ya.
Eso, eso, eso. Hay que cuidarse ya. Pero no, yo estoy aquí para dar guerra unos poquinos de años más. Que luego también quiero ser mamá y todo. Y,
sí, ¿eh? Así que hay planes también de maternidad.
Sí, ojalá que se dé todo bien. Y bueno, de momento este año me voy a casar. Ya que ya es un...
Hombre, pues enhorabuena.
Es un buen plan, muchas gracias. Y nada, nos vamos a casar en noviembre. Y estoy súper contenta, además que también tengo tiempo para organizar la boda, que eso también...
Pues importante, sí, porque lleva mucho eso, ¿eh?
Exacto, sí, porque además es que ya nos íbamos a casar antes en pandemia y fue por el tema del COVID y todo que no pudimos casarnos. Y luego ya, cuando empezamos la gira, pues era que si se tocaba, si no se tocaba. Porque el gobierno decía que sí, que no, que no, sí, que no. Y estábamos, que no sabíamos lo que hacer. Entonces dijimos, pues venga, la aplazamos. Y cuando pase todo esto, el grupo esté ya rodando tranquilamente, ya nos casamos tranquilamente. Y
bueno, pues mira qué cosas acabo de conocer.
Ya, ¿eh?
Del presente, del pasado, del futuro. Muchísimas gracias por someterte a esta terapia.
Pues muchísimas gracias, el placer es mío, de verdad, y estuve muy contenta aquí contigo este ratín.
Qué bien.
Y os deseo lo mejor en vuestro programa.
Pues muchas gracias, lo mismo te digo.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Es problema mío, si me gusta la noche. Es problema mío, si me gusta la fiesta. Es problema mío, no vivo de tu dinero, yo con mi vida hago lo que quiero.
Sentir Asturias, con Ignacio Galán, Jennifer Berrocal, Raúl Alonso y Lluís Fanjul.
Los youtubers nasturianos dan en Play Presta. Un espacio para el deporte, la cultura, la música y todo lo que interesa a la nuestra generación. Porque vaya al Play Presta. Playpresta.com.
Playpresta.com.
Ahora más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y toles opciones d'ocio, esperámoste en verasturies.com. ¿Fartucu de nun saber lo que pasa en casa? Si quieres saber noticias de Xixón, de Asturias y del mundo, xixonaldía.com. Un baño de información. Un lugar en el que leer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Formientu.com.
Volvemos sin miedo, volvamos a entamar.
Desde las cuencas mineras, la capital de Occidente, de la costa y del oriente, quitamos las mujeres, somos dientes de las bruches y venimos dando tira. A la que se ve oprimida y a aquellas que no se escuchen. Dar tira, llamar, compartir y apoyar. De hacer con uña y en sororidad. Que nadie se pare o se quede para atrás. Pues juntos cantamos por la libertad. Soles nunca nos sentimos.
Esto ye Sentir Asturias.
La rabia y la voz. Se acabó la opresión.
Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad.
Vaya, vaya mujer que lle Beatriz, ¿eh? Qué vida. Qué guapa la entrevista, ¿eh?
Muy guapa.
Muy guay.
Un diván, un psicoanálisis que hice, que vamos, quedó encantada, yo creo. Es mío, acaba de llegarme un WhatsApp, todo es contalo. Metiéndome en un grupo de una despedida de solteros. De solteres, en este caso. De soltera. O sea que... puedo prepararme.
Bueno, ¿por qué lo dices, Galán?
Porque eso ya es la cosa menos feminista que suele haber. Las despedidas en general de solteros, de solteres. Les pirules siempre en la cabeza. Todos los símbolos peores. ¿No es verdad?
Sí. Hielo, Ignacio Galán. Pues sí, pues ante sí. Esa pregunta que dices, yeah.
Les despedí de solteros, saqué lo peor de la humanidad. Así en general.
Terrible. Pues nada, ya tengo una. Buf.
Nada, que hace tapín. ¿Vas a llevar camisetes o algo? O tal, o como
Moyaes, sí. Voy a participar en un concurso de camisetes Moyaes.
Hostia.
¿Hay de paisanos eso? Porque debería.
Y de
hay algunos que marquen bastante.
Porque miráis pamitos. Hostia, de repente giraron las tres cabezas hacia mí. ¿Sabes cómo te digo?
El cancerbero mira hacia ti.
Ay, te aguaje. Mira qué canción tenemos tan guapa.
¿Rematamos aquí el programa?
Remátalo.
Remata Sentir Asturias. Volvemos el sábado que viene. Tenemos que dormir, de verdad, no podemos más.
A ver, y muy tarde ya.
Es tarde, tarde.
Somos
las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora, queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas.